De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen que sopla el viento y que el viento hace que la sensación de frío sea mayor, con lo cual hay que taparse las orejas, que es por donde entra el frío, por las orejas. Támese ustedes que hace frío, que dicen los del tiempo que como mucho 12 grados, que ahora estamos entre 3 y 4 grados en cualquier parte de la Comunidad de Madrid, con lo cual abríguense y tápense las orejas, pero para que no entre el frío, no para dejar de escuchar la radio, claro. Y para enterarse de la información del tráfico, en la hora punta está en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la cosa?
Pues Juan Pablo, mejora levemente en la zona sur, en los accesos por la zona sur de Madrid, pero seguimos inmersos en la hora punta del martes, tráfico muy intenso en la A6, en la M607, también por la A1 y en la M40 y M50 todavía saturación en prácticamente todos los tramos habituales.
Y en las calles de Madrid, a través de las pantallas, ¿qué se ve, Fátima Sotorrillo?
Bueno, pues se ven dos vehículos averiados en la M30 que dificultan y mucho el tráfico. El primero está en el nudo norte, sentido carretera de Colmenar, cortado el carril izquierdo y dificulta sobre todo la entrada a Madrid por la M11 y la avenida de Burgos. El otro coche averiado está en el puente de los Franceses, sentido norte, y ocupa el carril derecho. Retenciones también en la M30, prácticamente desde el nudo sur hasta el nudo norte, el de Manoteras. Y en el capítulo de túneles cortados, bueno, pues tenemos abierto el de María de Molina, pero a cambio cerrado el de Pío XII, sentido M30. Por tanto, los accesos desde Sinesio Delgado, Monforte de Lemos y Las Cuatro Torres. Y también cortado un carril por sentido en el túnel de Sor Ángela de la Cruz. En cercanías, la incidencia en la C5 ya está normalizada y los trenes, como en metro, circulan bien.
Estamos aquí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en el martes 27 de noviembre. Manuel Marín, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas el frío? ¿Bien?
Bien, bien. No es tanto. Te he escuchado esta mañana y...
Hace un frío que pela, Manolo, no me digas, hombre.
Es que tú vienes muy temprano, pero claro. Ahora mismo yo me he subido un par de graditos.
Debe ser eso, que vengo yo muy temprano.
Yo en el coche, viniendo hacia acá, tenía 8. Tú, sí. Te he oído decir, ¿no? En Madrid hay 3 y en el sur 4 o algo así.
Sí.
Y a mí no me cuadra.
A ti no te cuadra. Vale. Álvaro Nieto, buenos días.
A mí tampoco me cuadra.
Ya estamos, la enmienda a la totalidad.
Yo en el coche he pensado lo mismo. Yo tenía entre 7 y 8 grados viniendo para acá. O sea que ya los 3 grados han debido ser cuando tú has llegado.
Sí, efectivamente. Estaba dando una información averiada. Ah, vamos, hombre. Marta Gómez Montero, buenos días.
Buenos días. A mí es que me gusta.
Ya lo sé.
Aunque
sí.
Manolo sea de Huelva y parezca de Bilbao, a mí,
¿te gusta el
aguantando
frío?
El frío, a mí me gusta.
Bueno, bueno. Javier Fernández Arribas.
Yo tenía 3 grados.
Con gracias, el... Javier. Ya sabía que eras tú el que tenía que sacarme de esta. ¿De qué tenemos que hablar hoy?
Tío, que espera.
No se puede venir en tirantes.
Ah. Bueno, Juan Pablo, normalmente los políticos siempre están de campaña electoral pensando en cuántos votos les reportará la decisión que toman en cada momento. No exagero, más de un político me lo ha confesado en privado. Y pueden estar en su derecho siempre que no se olviden demasiado de los intereses generales de los ciudadanos, que por cierto les eligen. Planteo a nuestros compañeros de tertulia, ¿tiene razón Pedro Sánchez con lo conseguido sobre Gibraltar con el anexo al Tratado del Brexit? ¿O tiene razón la primera ministra británica, Theresa May, ayer en el Parlamento, jactándose de su victoria ante Pedro Sánchez por Gibraltar, asegurando que el presidente del gobierno español no consiguió nada y que Gibraltar va a seguir igual que ahora? Puede que sea una baza de la señora May, que bastante tiene con sacar adelante en el Parlamento británico el próximo 12 de diciembre el acuerdo total como para tener otro dolor de cabeza con Gibraltar. Bueno, eso es una cosa, que no sea un problema para ella. Y otra es que lo ofrezca como un trofeo ganador, porque deja a Sánchez en bastante mal lugar. Por otro lado, el presidente del gobierno español recibió un cierto respaldo del ministro de Asuntos Exteriores alemán sobre el valor político del anexo. Todo bastante enrevesado y con la polémica servida, porque la oposición incrementa sus críticas a Sánchez por su fracaso en Bruselas, dicen, por estar en Cuba con el ministro de Asuntos Exteriores cuando tenían que estar negociando en Madrid o en Bruselas. Sin duda, Gibraltar es un tema relevante para los intereses de España, su soberanía e integridad territorial, pero tiene tanto recorrido ahora por las elecciones andaluzas. Hay muchas familias del campo de Gibraltar que dependen de la situación con el Peñón. Y hablando de las elecciones en Andalucía, cada día más se nota que los resultados andaluces van a marcar decisiones de la política nacional. Incluso puede ser la convocatoria de elecciones generales. El debate en Televisión Española de los candidatos anoche fue bastante agrio, acusaciones y ataques a discreción, pero eso sí, todos tuvieron mucho cuidado en no desvelar sus opciones de pactos postelectorales. En esta situación, la irrupción de Vox ha influido en el panorama político, sobre todo en la estrategia del PP. Casado confronta con Vox y Javier Maroto acusa a este partido de ser la extrema derecha que se relaciona con los partidos flamencos con lazo amarillo de apoyo a Puigdemont y también con partidos de extrema derecha populista en Francia, en Italia. Bueno, sin olvidar que el juicio de Bankia está en marcha o que un médico chino dice que ha creado dos bebés con genes modificados, les pregunto a nuestros contertulios, ¿qué opinan sobre las propuestas de Pablo Casado de fortalecer al Estado español, recuperando competencias en educación, justicia, sanidad y prisiones?
Empiezo por el principio, y además como esta mañana en la revista de prensa Álvaro Nieto ha sido citado por Javier Fernández Arribas, y ya que está aquí Álvaro Nieto, por ese artículo, esa tribuna que ha publicado en el Confidencial sobre el churri acuerdo. Lo del churri acuerdo es de Álvaro Nieto, ¿no? Un servidor que no le da para tanto el talento. Lo que ha ocurrido en la negociación de la Unión Europea con el Reino Unido y las consecuencias. Ayer la primera ministra británica dijo, lo de Gibraltar, España no ha conseguido lo que quería y el gobierno español, Borrell, continuando por lo dicho el presidente del gobierno, sí hemos conseguido lo que queríamos, que es que la próxima vez que se hable de Gibraltar en la Unión Europea sea con la voz de España por delante. ¿El churriacuerdo? ¿Por qué le llamas churriacuerdo?
No, bueno, he pretendido crear un neologismo, digamos, intentando unir la palabra churro con la palabra acuerdo, porque no deja de ser un acuerdo, que es verdad que es un acuerdo que tiene sus ventajas, pero no deja de ser un churro para tapar, digamos, lo mal que le fue la negociación a España los días previos y en general desde que los británicos votaron a favor del Brexit, ¿no? España no ha estado bien en esta negociación, tenía una oportunidad de oro para intentar forzar o plantear una estrategia que al menos antes o después llevara a Gibraltar más cerca de España, puesto que los gibraltareños se verían obligados a elegir entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y, sin embargo, no se ha aprovechado esa oportunidad. España ha estado negociando, digamos, otros temas que aparentemente...
Pero esto viene de lejos, viene de este gobierno y del anterior.
Claro, claro, son los dos gobiernos que han planteado muy mal la negociación. Rajoy ya arrancó un leve compromiso antes de marcharse, que iba a estar recogido, supuestamente, en el texto oficial pactado por los 27 de salida del Reino Unido, y finalmente eso no se ha recogido en el texto, ¿no? Pero bueno, este triple blindaje del que habla Pedro Sánchez, que en el fondo es un triple churro, insisto, o sea, no es esto de blindaje, no tiene nada. Blindaje sería si estuviera recogido donde tiene que estar, dentro del tratado que se ha firmado.
Pero valor jurídico, por eso
valor jurídico sí que puede llegar a tener, porque son declaraciones oficiales tanto del Consejo Europeo como del embajador británico, del Parlamento, en fin, de todos los actores. Entonces, valor jurídico sí que puede llegar a tener. En Bruselas muchas veces los acuerdos se alcanzan de esta manera un tanto estrambótica. Lo que pasa es que el contenido no deja de ser, yo creo, insuficiente para los intereses de España. O sea, la oportunidad era tan grande, porque no nos olvidemos de algo. En Gibraltar, si algo tienen claro los gibraltareños, son dos cosas. Ellos quieren seguir siendo británicos, pero seguir perteneciendo a la Unión Europea. Así lo demostraron cuando votaron en el referéndum, que abrumadoramente votaron a favor de mantenerse la Unión. Entonces, como eso iba a ser inviable con el Brexit, o sea, los gibraltareños iban a tener que optar entre el Reino Unido o la Unión Europea. Y sin embargo, en vez de ponerles en esa tesitura, y por tanto, si quisieran seguir en la Unión Europea, tener que acercarse a España, los textos que hemos pactado no garantizan absolutamente nada. No garantizan absolutamente nada, porque, entre otras cosas, el acuerdo que se ha firmado con el Reino Unido, lo que deja al Reino Unido es que medio pie dentro de la Unión Europea. Es decir, se aprovecha de ciertas ventajas que le convienen, las mismas que le interesan a Gibraltar, y por tanto la situación de facto no va a cambiar nada. Tú decías esta mañana, el peñón sigue ahí, efectivamente, el peñón va a seguir ahí y más o menos no va a cambiar absolutamente nada la vida ni de los gibraltareños ni de las personas que están al otro lado de la verja.
Otra cosa es que el acuerdo se aprueba en el Parlamento Británico el 12 de diciembre.
Eso es lo que yo, la otra parte que yo cuento en el artículo. En el artículo lo que vengo a decir es que afortunadamente para España, desde el punto de vista de los intereses nuestros con el peñón, esto se va probablemente a descarrilar en los próximos días porque es insuficiente para las dos partes en el Reino Unido. Los que están a favor del Brexit total no les gusta esto de quedarse con medio pie dentro de la Unión Europea. Y los que están a favor de la Unión Europea preferirían estar con todo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Reino Unido, con el acuerdo pactado, se quedaría con medio pie dentro, pero sin posibilidad de tener ni voz ni voto. O sea, se quedaría prácticamente como rehén de la Unión Europea. Entonces, claro, los partidarios de la Unión Europea no les gusta este acuerdo. Y los que quieren irse, tampoco, porque quieren irse con todas las consecuencias, sin quedar rehenes de ninguna decisión que puedan tomar el resto de sus socios en Bruselas. Por tanto, ahora mismo, a mí personalmente me parece complicadísimo que Theresa May pueda sacar esto adelante.
Pero ya no tanto por Gibraltar, me da la impresión, sino por lo de Irlanda. El problema que tiene Theresa May es que el tratado
también.
No vuelve a poner la frontera con Irlanda como quieren los ultras del Brexit, que quiere una frontera con Irlanda, entre Irlanda, la República de Irlanda y Irlanda del Norte.
No, el problema de
Gibraltar aquí es un añadido. No está mal que ella saca como baza a decir, oye, he conseguido cosas, la soberanía británica sigue en Gibraltar, no me abren ustedes esa vía porque esa vía la he tapado yo.
Hombre, la importancia de Gibraltar para Reino Unido es muy reducida si lo comparas
con el asunto de Irlanda. Pero podría haberle hecho mucho daño si se cambia.
Aquí lo que pasa es que, claro, Theresa May lo que está es acosada por la mitad de su partido y acosada por todo el partido de enfrente, el Partido Laborista, con lo cual tiene grandes, grandísimos problemas para sacar esto adelante. Yo en eso tiene toda la razón, Álvaro, es decir, lo del churriacuerdo es tan brillante que no se me ocurre ahora mismo plantear una alternativa dialéctica.
Adopta, señor.
Gracias. Churro media manga más entero, ¿no?
Claro. Es un asunto que no controlo específicamente, no sé de la regulación internacional, tampoco sé cómo es textualmente todo el acuerdo sobre el Brexit, porque no me lo he leído entero. Pero claro, muchas veces cuando pretendes ver el bosque, al final son los árboles los que te tapan el bosque, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es cuatro o cinco preguntas muy sencillas. Uno, si estuviera todo muy claro, todo el mundo habría tenido una sola versión. Todo el mundo habría tenido una sola versión. Y aquí el señor Borrell tiene una versión semi-parecida a la que tiene Pedro Sánchez, porque no son exactamente iguales, y es muy distinta a la interpretación que están haciendo desde otros partidos, desde otros países, incluida, me parece, que la presidenta de Lituania, que es una bromista empedernida.
Sí, se reía mucho, sí.
Bueno, ha dicho la verdad.
Prometeré que prometo.
Pero yo, claro.
Pero yo habiendo dudas...
¿Y se rió?
Se rió del acuerdo, se rió de
España. ¿Cómo me río de esto de la promesa?
Pues
a mí me pareció fuera de lugar, perdona, Manuel, porque nosotros tenemos ahí aviones y gente trabajando para garantizar la seguridad de Lituania respecto de Rusia. O sea, que en ese sentido...
Nos puede entrar la risa también
a nosotros. La señora presidenta podía haber tenido un poquito más de respeto.
Yo lo que digo es que si estuviera todo claro no habría tantas versiones. Y habiendo dudas y habiendo distintas versiones sobre la eficacia jurídica de este acuerdo, algo huele mal. Segundo, ¿la soberanía ha cambiado? No. ¿El famoso 184 se ha modificado en una sola coma? No.
Artículo del tratado.
Pues si Reino Unido dice que no se ha hecho lo que España quería... Y Borrell dice que España, que se ha hecho lo que España quería, una de dos. O no sabemos la verdad y alguien miente, o sí sabemos la verdad y alguien miente. En cualquier caso, alguien miente.
A ver, Marta.
No, como
conclusión. ¿Criterio sobre esto?
Como conclusión, un poco para... Bueno, ya habéis dado muchos detalles. Es que España ha perdido, no nos han tenido en cuenta, ha perdido muchísimo peso en la Unión Europea y nuestra diplomacia tiene muy poco peso porque han sacrificado los intereses, yo creo que han sacrificado los intereses de España, que sí que en abril del 2017 había logrado meter ese punto 24 que se aprobó por unanimidad en un Consejo Europeo que decía que cualquier acuerdo tenía que pasar por Gibraltar, y nos encontramos que el día 14 llegan a un acuerdo en el que no está ese punto y nos mete en ese 184, que lo que viene a decir es todo lo contrario, que no se va a tener en cuenta la opinión de España. Se encienden las alarmas, ahí también hay versiones, ¿no?, de que si de alguna manera pues el gobierno lo sabía y lo trató de ocultar durante unos días, pero el caso es que, bueno, pues esto está sujeto a interpretación, lo cual ya es muy dudoso, y evidentemente pues es muy dudoso que se pueda aplicar, porque hay muchísimos juristas que dicen que esos tres documentos anexos, ese triple blindaje del que presumía Sánchez, pues que no es vinculante. Es otro hecho real que no está en el documento de salida del Brexit, o sea, eso es innegable. Y bueno, y ayer la señora May saca pecho, y además puede sacar pecho, pues bueno, lo va a sacar muchos días, porque si será un tema relevante en el imaginario británico, que sí, están en crisis, evoca pues la...
Para ellos es una batallita.
El imperio británico.
Pero la está contando a su favor la batallita.
Efectivamente, y además hay otra clave, los unionistas, que son claves, sus 10 votos, y no van a bastar para que saque adelante el acuerdo, como tú decías, Álvaro, es muy improbable, a mí me dan por seguro, me decían desde Bruselas ayer que no va a salir, pero hay una entente entre los unionistas que necesita sus 10 votos y el señor Picardo y Gibraltar, o sea que ahí hay muchas claves. Yo creo que España no ha negociado bien y que se demuestra que no tenemos mucho peso.
Pues el 12 se vota en el Parlamento Británico.
El 11, lo habían cambiado a última hora, ¿no?
Gracias por la corrección. Digo que se vota el día 11, Gibraltar, se ha hablado hoy mucho y se dice, y se está diciendo en estas horas, que mucho tiene que ver la gesticulación del gobierno español en todo esto con las elecciones autonómicas en Andalucía.
Claro,
mucho tiene
claro.
que ver. Hablando de elecciones autonómicas en Andalucía, que ayer hubo debate en Televisión Española.
Sí. No, permíteme matizar solo una cosa antes de que vayamos a Andalucía. Que probablemente, es que coincidiendo con lo que dice Marta, probablemente el gobierno se puso un poquito gallo porque había elecciones en Andalucía. Si no las hubiera habido, seguramente el gobierno ni siquiera hubiera hecho el esfuerzo de conseguir ese triple blindaje. Es decir, la proximidad de las elecciones movilizó al gobierno para intentar conseguir algo que mostrar a los ciudadanos. Porque es que lo que ha demostrado el gobierno los meses previos es que no tenía ningún interés en lo de Gibraltar. El gobierno se ha centrado en otros temas que a España probablemente a lo mejor le interesan más estratégicamente. Es decir,
el viaje a Cuba,
los españoles. No, quiero decir, los españoles que viven en el Reino Unido, los británicos que viven en nuestras costas.
Eso,
es decir,
eso, sí.
hay otros temas que al gobierno español le han interesado más durante toda la negociación respecto al Brexit. Lo de Gibraltar lo dejó de lado, como ya lo dejó en su día también Rajoy, en cierta manera. Y lo que digo es que ese intento de veto del último minuto, yo creo que es agobiado por las elecciones. Y probablemente presionado por Susana Díaz.
Y porque el Partido Popular también le estaba presionando, también. Porque el gobierno quería que pasara mucho más desapercibido. Pasó una pregunta a Borrell el miércoles pasado, porque todos estábamos con el escupitajo, o el presunto escupitajo. Ahí hubo una pregunta del portavoz del Partido Popular, y de repente el gobierno vio que el Partido Popular iba a hacer caballo de batalla de este tema,
y entonces
tuvo que impostar
este veto,
que luego no fue veto.
Que cuando se acordó el primer texto, el gobierno saludó el acuerdo.
Cambió
de posición al día siguiente.
Lo que no puede ser es que tú eches un órdago en una negociación de este calibre y de este nivel, estando tú y tu ministro de Asuntos Exteriores en Cuba.
Pero yo creo que eso es ya secundario, porque tú tienes embajadores, tienes personas que negocian.
La señora May estos días ha estado en Bruselas. ¿Y por qué? Porque se estaba jugando mucho.
Y lo sabían desde hacía una semana. O sea,
yo no lo veo tan determinado.
Lo sabían desde hacía una semana, desde el 14, y luego se fueron
a... Iba a decir yo, elecciones Andalucía...
perdón, Juan Pablo.
No.
Sí, nos ha gustado Gibraltar.
Todos perdonados. Elecciones Andalucía y el cambio de estrategia del Partido Popular. Ayer en la rueda de prensa habitual de los lunes en el Partido Popular compareció Javier Maroto, que es el vicesecretario de organización, y respecto a Vox lo que se puede decir es que el PP confronta y choca directamente con Vox a la vista de las encuestas, de todas las encuestas publicadas en las últimas horas, que dan por seguro que el partido de Abascal, que está a la derecha del Partido Popular, en la derecha extrema, en la extrema derecha, según cómo se califique, según a quién se le oiga decir, va a entrar en el Parlamento andaluz. Hay un cambio en el Partido Popular respecto a lo que hay que hacer o decir sobre Vox en los próximos días antes de que lleguen las elecciones.
Hay muchas personas que pueden optar por Vox pensando que es el partido que defiende la unidad de España y olvidan, porque Vox no lo cuenta, que los socios de Vox en Europa, donde se aunarían todos los eurodiputados, son los eurodiputados de Flandes, que llevan un lacito amarillo y que saludan a Puigdemont como un héroe, y aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre.
Manolo, este cambio de tono y un cambio de dirección del Partido Popular respecto a Vox, sin duda está motivado por las encuestas, y hay un debate interno en el Partido Popular de cómo calificar públicamente a Vox, que si de extrema derecha o tener cuidado porque los votantes que están en Vox vienen del Partido Popular.
Sí, es evidente, ¿no? Hace muy poquito tiempo, pocas semanas, Vox no existía en el panorama, no, por lo menos en el electoral. Después del efecto de Vista Alegre aquí en Madrid, pues se ha ido implementando toda una política de presencia en los medios de comunicación, de presencia pública, de mítines, etcétera, etcétera.
El juicio en el proceso estar personal les ayuda, ¿eh?
Sí, les ayuda, y también les ayuda una estrategia de la izquierda para demonizar la derecha y dividirla indiscutiblemente. Otra cosa es la reacción que pueda tener el centro-derecha a la hora de definir, como dices tú, pues a esta formación política. Todo esto se basa en una cuestión de voto útil, tampoco nos engañemos. Más allá de la expectativa que pueda llegar a tener Vox en las elecciones generales o posterior, y en las europeas, donde se le da un amplio margen de escaños, yo creo, lo dije aquí en esta misma mesa hace unas cuantas semanas, que es un fenómeno que está sobredimensionado. Creo que es un fenómeno más mediático que otra cosa.
Lo sabremos,
pero es
el
cierto,
domingo, ¿no?
Claro, lo sabremos el domingo por una cuestión que es la que preocupa realmente al Partido Popular. Y es que hay provincias, por ejemplo Cádiz, por ejemplo Almería, por
Málaga,
ejemplo Sevilla, por ejemplo Málaga, ajá, en la que un escaño de Vox o del Partido Popular está en 650 votos. Es decir, una diferencia de 650-700 votos te puede hacer caer un escaño hacia un lado o perderlo el Partido Popular, ¿no?
Que se juega el segundo puesto, que es lo fundamental.
De todas formas, claro, todo esto está alimentado por una corriente. Si analizamos todas las encuestas o las que han ido publicándose e incluso estudios de los últimos tres días, yo llego a una conclusión que me va a permitir, Álvaro, que le robe la idea, ¿no? Que es la de las churriorquillas. Claro, en la medida en que el Partido Socialista puede llegar a tener, según unas encuestas y según otras, entre 45 escaños y 37,
sí,
hombre,
eso es una peineta,
difícil,
no es una
difícil no acertar. El PP entre 22 y 29, claro, teniendo 33 ahora y teniendo claro que va a bajar, parece evidente que alguien acertará entre 22 y 29. Mm. Ciudadanos, entre 16 y 27, sí, 11 escaños de diferencia.
Sí. Sigue, sigue.
El margen de error es bueno. Y Vox...
De 0 a 6, he visto yo.
De 0 a 6, es decir, hay, sí, alguna encuesta que le atribuye 5 o 6 y hay alguna otra que le atribuye 0. Con lo cual, yo no sé lo que va a pasar. Creo que está demasiado sobredimensionado. Creo que... a mí me recuerda esta campaña un poco desde el punto de vista de las encuestas y de la preparación. Me recuerda, si os acordáis, a la última que hubo hace ahora mismo un año en Cataluña, en la que todas las encuestas daban como ganador nítido, claro, a Esquerra Republicana, que estaba muy por delante de Puigdemont, huido en Bélgica con sus tweets, enloquecido, etcétera,
y que Puigdemont,
etcétera,
no se comía un colín.
Bueno, pues ganó Ciudadanos, segundo fue Puigdemont y tercero Esquerra, al que ni una sola encuesta, ni una, no le daba triunfador.
Exacto. A ver, por aquí.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo, efectivamente...
El cambio de estrategia del Partido Popular, fundamententalmente, ¿no?
Bueno...
Perdona lo de las churriorquillas.
No, me lo has puesto
en bandeja.
Pero si es que lo podemos...
Está muy bonito lo del churri.
Yo creo que está muy bien empleado ahí en la palabra.
Sí.
Vamos a ver. Yo creo que, efectivamente, hay que esperar a la encuesta buena, que es la del domingo. O sea, lo que digan los ciudadanos en las elecciones. A mí me cuesta mucho creer que Vox va a tener el 7% de los votos, como estoy viendo en algunas encuestas.
Sí, sí.
Me cuesta muchísimo pensar en eso, y sobre todo en un territorio como Andalucía. No lo veo, sinceramente. Pero bueno, igual estoy equivocado y las encuestas aciertan.
Los analistas dicen que Inmigración y Unidad de España son los dos motores que alimentan a Vox.
Lo que pasa es que creo el cambio este del PP, que es un poco lo que nos preguntabas.
Sí.
Yo creo que el PP hace bien en confrontar de esta manera con Vox. Es decir, en vez de comprarle los argumentos, que bueno, que también los están haciendo en parte, lo que están haciendo es desenmascarar a Vox. Y yo creo que eso es bueno. Hay que intentar a la gente explicarle que estos son los enemigos, los que quieren cargarse la Unión Europea. Estos son los que están aliados con toda la gente que quiere destrozar por completo todo lo que hemos construido durante los últimos 50 años en Europa. Y eso hay que explicarlo clarísimamente, porque además sabemos que están financiados por los peores enemigos de Europa. Entonces, ir por esa línea no me parece mal. Ahora bien, lo que no me parece del todo bien es que el PP intente subirse a algunos de los argumentos de Vox o a alguno de los planteamientos de su programa. Porque también es verdad que yo creo que hay que ser conscientes de que no se van a poder cumplir o aplicar en su momento. Hoy el ABC titula que van a recuperar competencias de sanidad, de educación, de
justicia, prisiones
de las comunidades autónomas. Pues sinceramente, a mí me parecería muy bien, pero es que realmente es inviable. No podemos engañar a la gente ahora diciéndole que eso es posible, porque es que realmente, tal y como está planteado el sistema, me parece harto complicado empezar ahora a quitarle a quién, cómo le vas a quitar la competencia.
No, yo, pero yo yendo a lo que está pasando en Andalucía, yo creo que sí que es cierto que está, vamos, que es innegable que la recta final de esta campaña andaluza la está marcando la, yo doy por hecho, la irrupción, o posible, si preferís hablar en ese, en esos términos, la posible irrupción de Vox, ¿no? Porque es verdad que el Partido Popular estaba obsesionado, toda su preocupación es que no hubiera sorpaso. Parece que, según de las 7 encuestas que se han publicado, parece que eso es difícil, porque solo creo que una, muy pocas dan sorpaso, pero claro, mientras se les estaba colando con esa preocupación, Vox, que la semana pasada reconocían que en las encuestas, en las propias encuestas del Partido Popular, les da hasta 4 escaños.
Pero a la vez Vox también le quita voto a Ciudadanos, como dicen algunos análisis de las encuestas.
Y no solo a Ciudadanos, sino también al PSOE, porque como es por... Te quiero decir, voto, como, aparte que sea voto transversal, el
pero
mensaje
está ocurriendo
está
en Europa.
Efectivamente.
La extrema derecha capta voto de la izquierda por el asunto de la inmigración.
Efectivamente, y además, como es por tan poco, como decía Manolo, sí, es que hay provincias, yo creo que es Córdoba, donde son por 400, 500 votos. Entonces eso, al hacer las divisiones de la ley DON, te pueden llevar que el último escaño se lo quite a Andalucía. Y hay una cosa clave, si sumaran PP, solo con que sumen PP y Ciudadanos más que Susana Díaz, pasaría una cosa muy importante. Ya no bastaría para que fuera investida en segunda vuelta con la abstención de Teresa Rodríguez. Necesitaría el sí. O sea, si suman PP y Ciudadanos.
Claro,
el sí lo iba a vender carísimo Teresa Rodríguez. Y ahí es donde se plantea una repetición, una hipotética repetición electoral en Andalucía. Yo creo que tiene muchísimo interés.
Pues estamos llegando a las
Teresa Rodríguez quiere pactar. O sí, pone como condición para pactar que no esté Susana Díaz.
Pero está preparada para la abstención. Como haya que votar sí.
A las 9, ahora te doy la palabra también, sí, Manuel, sobre este asunto también, de las competencias. Sí, sí, sí. Y continuamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, que llegamos a las 9. Un momentito.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación?
¿Natación?
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
se aciertan.
Sara.
¿Pasteur?
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Marta Gómez Montero, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Actualizamos la información, la última hora la contamos ahora mismo, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
En media hora, a las 9:30, pasará a disposición judicial la presunta autora del apuñalamiento mortal de una menor en Alcorcón tras haber sido detenida en un pueblo de Toledo. Se trata de una joven española de 19 años que es la novia de su expareja, tal y como sospechaban los padres de la fallecida. En la agenda de este martes destaca la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a nuestro país. Va a mantener un encuentro con el rey y posteriormente participará junto a su esposa en una cena en su honor en el Palacio de la Zarzuela. Hace unos minutos en Radio Nacional, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha hablado de la importancia de esta visita.
Tenemos grandes proyectos de inversión, yo creo que se van a concretar en esta visita del presidente. Yo me reúno hoy y también mañana tendremos un foro de empresas españolas con chinas que nos va a permitir reforzar la cooperación con terceros mercados.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se volverá a sentar esta mañana a partir de las 10 junto a los otros 34 acusados en la segunda jornada del juicio por la salida a bolsa de esta entidad bancaria. Hoy continúa el juicio con la intervención de las defensas en las cuestiones previas. Y en el Congreso se va a discutir sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Los grupos parlamentarios intentarán hoy acercar posturas en una reunión a puerta cerrada. Miramos ya el tráfico en las carreteras madrileñas y también en las calles de la capital. Fátima Sotorrío.
Pues hora punta, retenciones habituales en entradas como la 6 desde Las Rozas, la 2 desde San Fernando y Canillejas, la M40 difícil en los tramos de La Fortuna, Aravaca, túneles del Pardo y Vicálvaro. La M30 sigue tocada en su franja norte por un vehículo averiado que, aunque ha sido retirado, ha dejado un gran atasco en el nudo norte, difícil de disolver, especialmente por la entrada de la M11 y la avenida de Burgos y desde la entrada por la A1 y el que viene por la M30 desde Costa Rica. Recordamos también que en el interior se va a asfaltar la calle Atocha en sentido Glorieta Carlos V. Los desvíos están previstos para las calles Magdalena y Santa Isabel. Se cortará el tráfico cuando finalice la hora punta. En metro no hay incidencias, en cercanías una pequeña. Un tren del AC8 ha estado parado 15 minutos en Los Molinos, pero ya circula y como el resto con normalidad.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta muy parecido a la jornada de ayer. Alcanzaremos los 12 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 3 en la sierra, 5 en Madrid y 4 en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En la tertulia de Buenos Días Madrid con Álvaro Nieto, Marta Gómez Montero, Javier Fernández Arribas y Manuel Marín. Antes de entrar en otras cuestiones de la actualidad, por ejemplo, el comienzo del juicio de la salida a bolsa de Bankia, por completar el análisis de lo que nos deja en esta mañana las próximas elecciones en Andalucía, quería, Manuel, aclarar un asunto a propósito de la información que da ABC hoy, sobre esa propuesta que maneja el Partido Popular para recuperar competencias. Decía Álvaro Nieto que es imposible. Por cierto, que Vox pide algo inconstitucional, que es la supresión de las autonomías.
Claro, eso está claro. La Constitución.
Eso es mucho más lejos todavía. Sí, el PP lo que habla es de reforma del reparto de competencias, si no me equivoco, Manuel.
Claro, es que hay una gran diferencia entre plantear una España no autonómica, que yo creo que hoy en día, salvo Vox, prácticamente nadie discute, y otra cosa distinta es abrir un debate, oye, filosófico, social, político, económico, etcétera, etcétera, igual que se abre desde la izquierda el debate sobre la desaparición de la monarquía o sobre la proclamación de un Estado federal, etcétera, etcétera.
Tiene un matiz, los independentistas catalanes están contra las autonomías, bueno, de hecho la suprimieron en septiembre del año pasado.
Desde luego, los dejaba al margen por
evidente. Están en contra de las autonomías.
Está hablando de partidos con un bagaje constitucional y constitucionalista, pero tienes toda la razón. Vamos a ver, no se trata de quitar competencias. El Partido Popular, vamos a ver, tácticamente es lógico que pretenda entrar en parte del terreno de Vox. Es lógico, porque si le está quitando parte de una tostada electoral ahora mismo, tiene que entrar en ese debate. Cosa distinta es que en su momento el PP decida volver a viajar al centro. Es decir, todo eso es... Hay una amalgama enorme en el centro-derecha de opciones y posibilidades. Pero, hombre, abrir el debate, algún debate público sobre... competencias sobre comunidades autónomas que están dispuestas, ellas están dispuestas a ceder competencias que habían recibido, hartos, por ejemplo, de tener que gestionar una gestión administrativa de la justicia que les sale mal, que no tienen los recursos
están todos
suficientes,
deseando soltar esa competencia.
O de la sanidad. No se habla en Andalucía, vosotros lo sabéis exactamente igual que yo. Hay parte de los andaluces públicos de Andalucía que tienen una gestión semiprivada, lo que pasa que no se dice porque no es políticamente correcto.
Los hospitales.
Claro, claro. Dices, hombre, es que se está prometiendo, Pablo Casado está prometiendo cosas que no son factibles. No era factible el 155. Hace un año no era factible el 155. Lo que no es factible, para desgracia de todos, es un pacto de Estado, por ejemplo, por la educación. Y cuando hay comunidades autónomas que hacen una gestión arbitraria, espúrea, que es irregular, que es fallida, por ejemplo, en las competencias, o que es sencillamente doctrinaria, como está ocurriendo en Cataluña con la educación, manipulando la historia, pervirtiendo el propio sentido de nuestras libertades, parece razonable plantear al menos el debate.
A ver, Álvaro y Marta, sobre este asunto para cerrar esta parte.
A mí no me parece mal que se abra el debate. Lo que digo es que es harto complicado llevarlo a término tal y como lo está exponiendo el Partido Popular. Y sobre todo, también hay que entender una cosa. Cuando el Partido Popular lanza la idea de recuperar competencias, en realidad lo que quiere hablar es de poder quitarle a Cataluña algunas competencias y dejarles un poquito... en una situación más controlable. Que devuelva competencias de justicia a Castilla y León es irrelevante a todos los efectos. Es decir, ya sabemos que esto no pasa nada. Es decir, que se pueden gestionar la justicia desde Madrid igual que se puede hacer desde Valladolid. Aquí lo relevante es si vas a conseguir quitarle a Cataluña las competencias de educación o vas a conseguir quitarle a Baleares las competencias también que están entorpeciendo el tema de los hospitales. Es decir, eso es, a día de hoy, imposible. Imposible mientras la otra parte no esté de acuerdo. Entonces, claro, que esté de acuerdo Castilla y León o las comunidades administradas por el PP, lo entiendo, claro, me parece lógico, pero es que eso no tiene ninguna relevancia.
No
nos va a cambiar el país, eso.
De todas maneras, lo que sí que ha podido cambiar el país es que las competencias en educación que se transfirieron, yo pienso que pensando que la otra parte había cierta lealtad, lo que estamos viendo en las comunidades autónomas que se está haciendo con la educación, yo creo que muchas no es de recibo. Y no hablo solo. Sí, entonces, bien que, y si ves las encuestas, y además si ves las encuestas, una parte muy importante de los españoles está a favor de recuperar las...
Claro,
las,
pero cuando se le pregunta...
Pero te digo, yendo que es a lo que quería...
a los catalanes si quieren renunciar a la educación. Pues, entonces, claro, te dirán que
bueno,
no.
Y ellos quieren un pacto fiscal y quieren ser independientes.
Pero lo que pasa es que si tú preguntas fuera de Cataluña, pues sí, claro, habrá un consenso mayoritario de que hay que quitar la Cataluña las competencias de educación, pero mientras no quieran ellos...
Pero cuidado, Álvaro, ¿a qué parte de Cataluña? Porque estamos siempre englobando Cataluña como si todos fueran independentistas y hay una parte de Cataluña, como hemos visto en la calle, afortunadamente,
pero incluso esa parte...
y en las últimas elecciones, donde no todos son independentistas. Sí, es más, Javier, más de la mitad no son independentistas.
Estoy de acuerdo, pero incluso dentro de los no independentistas hay mayoría, y ahí están las encuestas que se puede ver, que opinan que Cataluña debe ser seguir llevando la educación, debe llevar, ver, seguir llevando las competencias.
Por concluir, Marta.
Yo por concluir, no, pero yo quería volver a Andalucía, que es un poco el debate. El tema es que esto se plantea ahora mismo en campaña y además lo ha planteado el señor Casado con muchísima solemnidad.
Porque Vox pide la supresión de las autonomías.
Efectivamente. Sí, sí. Entonces, quiero decir
a la desesperada.
Que yo creo que vamos, es mucho más...
Ya había dicho algo Casado sobre esto, pero ya echaba el horno
ahora. Y hoy, no, y por eso decía yo, está marcando la agenda Vox hasta el punto de que hoy el señor Casado se va a Almería. Entonces yo creo que, bueno, que va a tener muchísimo interés porque dice, la noche electoral, yo creo que va a ser muy importante porque es eso, PP y Ciudadanos te dicen que no van a poder gobernar. Pero si suman más escaños que Susana Díaz y necesita un sí de Teresa Rodríguez, podemos asistir, está contemplando un adelanto electoral y puede influir en muchas cosas.
¿Me permites, director, una pregunta muy rápida?
Va a ser interesante.
¿Podemos equiparar Vox como un partido que acata la Constitución, que acepta las reglas del juego, contraponiendo, por ejemplo, a Podemos en el otro lado? Lo digo porque como partido de extrema derecha, que nos gusta poco, porque bueno, la extrema derecha tiene planteamientos que son suyos y ya está, pero por ejemplo, hay quien demoniza a Vox porque les considera fuera de, y sin embargo, en el otro lado se puede contraponer a Podemos. Es que estaba recordando hoy el editorial de La Razón, ¿no?
Desde mi punto de vista, en la línea fundamental, que es que los dos quieren acabar con el sistema, se parecen muchísimo.
Sí, y luego leen los mensajes sin ningún matiz. Claro. Es el América,
uno por la extrema izquierda
y España primero.
Digamos que quieren acabar con las democracias occidentales tal y como las hemos construido en Europa hasta ahora.
Y, duro, decir,
y los inmigrantes, y los inmigrantes nos invaden y eso venden a Andalucía
ahora
en determinadas partes.
Pregunto, Manuel, por esta posición de la Fiscalía en el juicio de Bankia, que quiere también excusar a los procesados por falsedad contable y por qué hace esto la Fiscalía, pero antes permitidme que está esperando y no quiero que se retrase más su tiempo. Solo está Juan José Toribio, que es profesor de Economía del IES y experto en sistema financiero, para echar un poco la vista atrás en esto de Bankia. Profesor, buenos días.
Buenos días.
A día de hoy sería imposible una salida a bolsa como la de Bankia en 2011, que es lo que se está juzgando en la Audiencia Nacional desde ayer.
Sí, claro, es que la salida a bolsa de Bankia no nunca debió tener lugar. Nunca debió tener lugar en las condiciones en las que estaba Bankia entonces. Yo creo que hoy, bueno, ha aprendido la lección. Claro que es imposible, sí, que alguien haga algo así en este momento.
¿Y por qué los controles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Banco de España no lo impidieron?
Pues porque estamos en unos momentos de muchísima incertidumbre económica. Estamos en medio de una crisis muy rápida que estaba deteriorando los balances bancarios, pero no entendíamos muy bien a qué velocidad exactamente tenía lugar ese deterioro y se cometieron estos errores de gestión. Yo creo que tenemos que dejar ahora a que la justicia diga si los errores de gestión además tienen una implicación penal o no. Esto es algo que corresponde a la Administración de Justicia y que es lo que están haciendo en este momento. Pero vamos, todos hoy ya vemos con claridad a todo lo pasado, cuando había la crisis del pasado, que aquello fue un error, sin duda.
Se tomaron decisiones financieras políticamente hablando, entonces.
Se tomaron decisiones financieras...
¿Desde la política?
Se tomaron decisiones financieras tratando de evitar que el sistema bancario español sufriera un colapso como el que después sufrió las cajas de ahorros. Y yo creo que no se vieron bien las consecuencias. Esto se hizo por política, hombre, evidentemente, tratar de evitar o no que el sistema financiero sufra un colapso, pues es competencia, desde luego, de las autoridades políticas, como mínimo de los supervisores del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, ¿no?
Que tienen una responsabilidad.
Pero yo insisto, sí. Que a mí me parece que ahí la línea divisoria entre lo que son errores, que fueron errores graves, de gestión, y lo que es lo que ya es un delito, lo que ya tiene consecuencias penales, es algo en lo que yo por lo menos no me atrevo a entrar. Yo creo que eso debemos dejárselo a la justicia, ¿no?
Pero antes de la salida a bolsa hay, permítame la expresión, una decisión política que es amontonar una caja encima de otra de Caja Madrid y crear Bankia. Eso también es un error, ¿no?
Pero muy grave. Es decir, amontonar una caja que estaba en mala posición y con deficiencias graves de capital sobre otra que también estaba igual, sobre siete en total, que fueron siete, sí, para constituir lo que entonces se llamó BFA, Banco de Finanzas y Ahorros, y después ya pasó a ser Bankia. Eso sin duda alguna fue un error. Yo creo que se debió tomar una decisión mucho más rápida, mucho más contundente de convertir las cajas de ahorros en bancos y eliminar aquellos bancos o aquellos bancos, antiguos cajas de ahorros, que estuvieran en esa situación tan mala, ¿no? Esto no se hizo con poca energía. Yo creo que fue una solución bueno, pues que se pretendió que fuera gradual, siempre pensando que la crisis estaba ahí, pero no era tan honda o tan profunda como pensaba, como después ocurrió, y sí, claro que fue un error grave. Sí.
Pero volvemos a lo mismo, son decisiones que no toman financieros, sino que toman políticos. Esto de amontonar las cajas, se toma por una cuestión política, a lo mejor de taparse las vergüenzas los unos a los otros, ¿o no?
Vamos a ver, son decisiones que toman en principio los órganos de gobierno de las distintas cajas, que desde luego tenían representación política, todas ellas de sus consejos, sí. Y eso es una decisión que no se toma sin que las autoridades del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo admitan, lo permitan. De manera que, en ese sentido, sí está la política involucrada ahí, sin duda alguna. Pero yo vuelvo a insistir que sí. Hay que colocarlo todo, no estoy tratando de disculpar a nadie, pero sí creo que todo habría que colocarlo en el contexto de la incertidumbre que aquella crisis tan fuerte nos produjo a todos. Hoy, a todo lo pasado, es mucho más fácil, es mucho más claro.
Sí, sin duda.
Pero en aquel contexto era más complejo.
Dígame, ¿y cómo se puede pasar de la euforia del presidente de Bankia tocando la campana en la bolsa a un año después ser nacionalizado el banco por el Estado?
Esa es la gran cuestión. Es decir, ¿cómo se puede pasar de una entidad que está declarando beneficios y que además viene declarando beneficios desde su fundación, podríamos decir, por el padre Piquer en el siglo XVIII, sacar la bolsa e seis meses después, reformular las cuentas y decir que donde había beneficios ahora hay unas pérdidas de 3.000 millones. ¿Es que no se vieron esas pérdidas en ese momento? Pues según los gestores de esa época, lo que nos dicen es que surgió información posterior, que el balance, como les decía antes, se deterioró muy rápidamente y que por lo tanto pues no se vio, pero bueno, eso es algo que yo insisto, la justicia tiene que determinar, ¿no? Desde luego es una cuestión difícil. Es verdad también que después se ha devuelto el capital a todos aquellos que acudieron a la ampliación, es decir, que ahí no han sufrido pérdidas ninguna, como también se devolvió por encima del criterio de la Comisión Europea a los que habían comprado preferentes anteriormente. Es decir, que luego no ha sido, los que acudieron a la ampliación no han sufrido pérdidas, los que hemos sufrido pérdidas somos los contribuyentes españoles, eso sí.
¿Y por qué se nos prometió que no iba a ser así? Se nos dijo que este dinero lo íbamos a recuperar.
Claro, como siempre, pensando que una vez salvada la entidad,
sí. Después
la entidad iba a generar suficientes beneficios como para poder venderla en bolsa, vender las acciones que se habían producto de la nacionalización, poderlas vender después y recuperar así de esa forma el estado del dinero. Esto pasó en los Estados Unidos, esto es verdad. Lo que pasa es que la recuperación de la banca española ha sido muchísimo más lenta en cuanto a resultados. Y lo que se ha recuperado, lo que se ha podido vender, pues apenas es un 12% de lo que el Estado invirtió allí en la nacionalización de todo esto, ¿no? O sea, se invirtieron unos 22.000 y pico millones de euros y se han recuperado pues 2.600 aproximadamente, un 12% o algo así.
¿Y usted cree que son recuperables los otros 20.000?
Yo creo que no. Yo creo que, por lo menos no antes de la fecha en la que se supone que todo esto tenía que estar resuelto, que es en 2019, el año que viene. Yo creo que no. A la vista de cómo va la bolsa y cómo van las bolsas mundiales, a mí me parece que eso es muy difícil. Yo creo que es prácticamente irrecuperable.
El Banco de España ha cifrado ya en 42.017 millones lo que da por perdido del rescate al sistema financiero. No sé si decir los bancos o las cajas, porque aquí se ha rescatado a las cajas o a los bancos. Porque
se ha rescatado fundamentalmente a las cajas. Sí, a las cajas de ahorros o a los bancos herederos de cajas de ahorros, ¿no? Bancos ha sido muy poco lo que se ha puesto ahí, ¿eh? No, en este momento no recuerdo la cifra de los bancos, pero es algo muy pequeña, ¿eh?
Pero estos 42.000 millones ya los damos...
Ha sido casi todas las cajas de ahorros, ¿sí?
Y estos hay que darlos por perdidos, los 42.000 millones. El Banco de España se los da por si lo dice,
sí,
es que es irremediable.
Claro. Sí, claro, pero eso es simplemente está acumulado en la deuda pública española.
Sí.
Y bueno, esa deuda habrá que devolverla en el futuro, ¿no?
O sea, que volvemos a pagar otra vez.
Claro, tenemos que pagarlos.
Pagamos otra vez, supongo, ¿no? ¿Y por qué en Estados Unidos y en Holanda sí han recuperado el dinero y en España
Porque
no?
Después la bolsa se ha recuperado rapidísimamente. En Estados Unidos ha habido un boom bursátil en los últimos años y les ha sido mucho más fácil el vender, que el Estado vendiera esas acciones, ¿no? Y por tanto recuperar el dinero, ¿no? Pero aquí no ha sido así.
¿Volveremos a ver un caso como este o no? ¿Otra crisis financiera o ya no?
No, yo espero que no, yo ya no. Me parece que, en primer lugar, es que hoy en España hay cuatro grandes grupos bancarios, eso que tenemos encima de la mesa, y yo creo que son tienen la suficiente solidez como para que esto no ocurriera. Es más, son de tal envergadura que si esto volviera a ocurrir en alguno de ellos, el problema sería todavía mucho mayor, pero no va a ocurrir. No hay nada en el horizonte que nos permita pensar que vaya a ocurrir esto.
Juan José Toribio, profesor de Economía del IES y experto en sistema financiero. Profesor, gracias por estar en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Que le vaya bien. Adiós.
Adiós.
A ver, Manuel, explícame por qué la fiscal ayer en la primera sesión del juicio quiso ampliar el delito de estafa de falsedad contable a los principales, a todos los procesados, a los 30 procesados. ¿Por qué? ¿Por qué quiso hacer eso? Para evitar la doctrina botín. ¿Y eso qué significa?
Uf.
Ya sé que eso. A ver con la radio cómo lo explicas en un minuto, Manuel.
¿En un minuto?
Sí.
Vamos a ver, este es un proceso,
sé que eres capaz.
Este es un proceso en el que hay 34 personas acusadas que se sientan en el banquillo de los acusados, cada uno con distintas responsabilidades en su actuación, según la fiscalía. Es verdad que la fiscalía, de los 34 que se sientan, solo acusaba a 4.
Sí.
Y los acusaba por fraude, ¿no? Por un fraude consistente en haber maquillado o haber mentido sobre las cuentas de la entidad a la hora de salir a bolsa. Claro, el resto, entre los 4 que iban a ser acusados por la fiscalía, el resto, hasta 34, es decir, 30 de los acusados venían con la doctrina botín debajo del brazo diciendo, oiga, uh-huh, si no me acusa la fiscalía...
Y solo me acusa la acusación popular y particular, uh-huh, yo me voy a mi casa.
Claro, yo me marcho a mi casa si solo se queda en la acción popular, que es la que justificaría la aplicación de la doctrina botín. ¿Esto qué implicaría? Pues bueno, otra vez la percepción social escandalosa de que no se hace justicia, de que de nuevo 30 banqueros que se sientan en un banquillo se van a su casa de rositas, el juicio se queda descafeinado, se queda entre 4, Fernández Norniella, el propio Rodrigo Rato, que ya está en prisión por el otro caso, y quedaría absolutamente descafeinado. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía recurre a una innovación, es decir, en los últimos meses es verdad que el Supremo ha dictado dos sentencias unificando doctrina en la que se considera atribuible al delito de falsedad contable, independientemente del delito de fraude que hemos visto antes, sí, la falsedad contable, diciendo poco más o menos que la formulación de las cuentas de una entidad sí es suficiente para imputar ese delito de falsedad contable. Con lo cual, la Fiscalía anuncia esto acogiéndose a dos sentencias del Tribunal Supremo recientes.
Desponta la defensa de todos.
Claro, no estaban en vigor en el año 2017, cuando la Fiscalía presenta sus primeras conclusiones. Ahora, al empezar el juicio, tiene que avisar al Tribunal, oiga, voy a cambiar mi calificación de los hechos y es posible que para no mandar a 30 a su casa, más allá de que fuera aplicable o no la doctrina botín, que habría que ver, yo les voy a acusar también de falsedad contable porque me amparo en lo que dice el Supremo. Claro, esto ha trastocado los planes de todas las defensas. Y habrá que ver. El juicio empezó ayer con lo que se llama tradicionalmente o clásicamente las cuestiones previas. Todavía no han empezado a declarar, ni han empezado los peritos, ni la documental, etcétera. Han empezado lo que se llama las cuestiones previas. Y en las cuestiones previas se plantean un sinfín de cuestiones procesales. Se ha vulnerado la presunción de inocencia, se ha vulnerado el derecho a un juicio justo, a un tribunal imparcial, o, por ejemplo, el hecho de la propia doctrina botín. El tribunal suele contestar a todas estas cuestiones previas al final del juicio. Si cuando concluyan en estos días las cuestiones previas, el tribunal dice sígase adelante o levanta del banquillo a 30, a 20, 22, a los acusados que sea, volveremos otra vez a rasgarnos las vestiduras o no.
O no, depende. El caso es que en este asunto de Bankia, en la conversación con el profesor Toribio, la política está detrás de todo este asunto de las cajas. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el manejo de todos los partidos, sí, políticos de las cajas de ahorro, ¿no?
Efectivamente, y lo que está demostrado es que cuando los políticos están detrás de las cajas, pues al final la gestión ha sido un desastre, ¿no? Porque está demostrado en esta caja, está demostrado en las cajas catalanas con el señor Serra, está en la caja valenciana, y bueno, y ahí estaban sentados de todos los partidos políticos. Era una especie de correa de transmisión y luego pues de tomar decisiones financieras, pues es otra cosa muy, muy diferente, como se ha visto con la llegada, lo que pasó con Bankia antes, cuando estaban los políticos y cuando salieron con el señor Goirigolzarri, ¿no? Y luego en este juicio, pues bueno, claro, queda lo que tú decías, esa laguna de que no esté la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no esté el Banco de España, que eran los supervisores.
Sí, lo ha decidido el instructor, pero el señor
ahí,
Andreu.
Claro, pero ahí veremos también, porque una de las acusaciones, yo me acuerdo que lo que nos repetía un poco el señor Rato, cuando todo antes de que entrara en prisión por las Black, es que a él se le presionó desde el gobierno, ¿no? Nos decían, lo que nos trasladaban es que había sido el propio presidente del gobierno, el señor Zapatero, y la ministra de Economía en ese momento, la señora Salgado, un poco los que empujaron a esta salida a Bankia en el contexto de la crisis económica, con lo cual yo creo que en este juicio, pues bueno, se va a hablar mucho, se va a hablar un poquito de economía, de cuentas, de estafas, de presuntas estafas, pero también la política y las prácticas.
Porque alguno va a decir, yo hice lo que me
dijeron que hiciera. Iba a tirar muy por elevación hasta llegar, bueno, como nos lo decían fuera del banquillo, y nos señalaban incluso al señor Zapatero, a la señora Salgado, que presionaron en ese momento
de
crisis,
España,
efectivamente, para que saliera
la
bolsa.
Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no?
Sí.
Segura.
El señor
sí.
Segura.
No,
eso es.
Yo lo que iba a decir es que creo que el profesor Toribio ha estado demasiado benevolente.
Prudente.
cuando ha dicho que es normal que la CNMV y el Banco de España mirasen para otro lado porque había mucha incertidumbre en aquel momento. Me parece que, en fin, eso es una manera de ver las cosas un tanto demasiado optimista. Yo creo que aquí tendríamos que estar exigiendo responsabilidades a los que tenían que haber controlado que esa salida a bolsa estaba, digamos, asentada sobre bases sólidas. O sea, lo que no puede ser es llevar a los españoles que decidieron invertir en aquel momento al engaño y llevarles, digamos, a la estafa, por así decirlo, que en el fondo es lo que ahora se quiere determinar, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que ser mucho más exigentes con nuestros funcionarios, a los que les pagamos el salario.
Y nuestros políticos.
Y nuestros políticos también. Pero en este caso concreto son funcionarios.
Son funcionarios
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España, que están ahí precisamente para garantizar que no haya fraude cuando sale una empresa a bolsa. Sí. Que estén bien las cuentas. No puede ser que Bankia saliera a bolsa diciendo que tenía beneficios y luego llegara Goirigolzarri y dijera lo contrario, que tenía unas pérdidas multimillonarias.
De 20.000 millones.
Claro, eso no puede ser. Alguien tiene que pagar por eso. No solo los que administraban Bankia, que estoy de acuerdo, y los que llevaron a Bankia a la bolsa, decidieron llevar a Bankia a la bolsa irresponsablemente, sino también a aquellos que autorizaron esa operación.
Estás planteando que los políticos... Disculpa, Manuel. Sí, sí. Que los políticos que toman ese tipo de decisiones, más allá de los funcionarios, tengan otro tipo de responsabilidad más allá de la política, porque
eso
normalmente
ha pasado en otros países.
Un político pierde las elecciones o dimite y se va a su casa, ha hecho un daño terrible. Por ejemplo, antes hablábamos del Brexit, el señor David Cameron con una decisión absolutamente irresponsable por una cuestión partidista suya, el lío que nos ha metido. Pero en este caso de Bankia, quizá haya responsabilidades políticas que tengan que tener además otro tipo de responsabilidades por las consecuencias que tiene y los daños que ocasiona esa decisión.
Vamos a ver, por supuesto que tiene que haber responsabilidades políticas, pero es que yo voy más allá. El Banco de España, en teoría, es un órgano independiente que debería demostrar su independencia. Es decir, que por mucho que los políticos le pidan lo que sea, que mire para otro lado, el Banco de España debería estar para velar por los intereses de todos los españoles. Y, por tanto, en circunstancias como esta, debería plantarse y decir, señores, por aquí no se puede pasar.
Sí, pero dices tú con toda ahí, además, que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son órganos independientes, pero volvemos al problema original. Son órganos independientes que también están designados por los políticos de turno que llegan en ese momento y muchas veces dentro de esa independencia tienes esa obediencia.
Sí, pero como hemos visto el Tribunal Supremo a veces lo designa a los jueces los partidos políticos, pero luego son muy suyos y deciden en relación a su conciencia. Pues el gobernador del Banco de España debería ser una figura igual, pero, que Álvaro, actuara de forma independiente según su criterio.
Yo no recuerdo que Mafo cuestionara mucho al presidente del gobierno, que el señor Fernández.
entiendo lo que digo.
Pues porque lo que había era una mecánica fraudulenta. Es decir, nosotros podemos sentar e imputar, procesar y juzgar e incluso condenar a la cúpula de distintas cajas, bancos, etcétera, etcétera, por su conducta aparentemente o presuntamente delictiva. Digo aparentemente en este caso porque en otras ya es incluso sentencia firme, ¿no? Estamos partiendo de la base de atribuir, en cierto modo, una negligencia a los órganos independientes, como en este caso el Banco de España, o a los políticos porque no han mirado lo suficiente, no se ha supervisado lo suficiente. Aquí lo que hay que saber es si se trataba de una estrategia política de encubrimiento de lo que estaba ocurriendo. Y eso parece que es así. Lo que ocurre es que entre la responsabilidad, digamos, contable, administrativo, política y la responsabilidad penal, hay un larguísimo trecho. Hay oscuros pliegues, ¿no? Oscuros pliegues en los que tú te puedes refugiar, de tal manera que el que se sienta efectivamente en un banquillo, por una responsabilidad penal concurrente en este caso concreto, pues son o 34 o 30 o una cúpula directiva de lo que sea. Es verdad que los organismos supervisores quedan al margen porque nuestra regulación impide, uno, prejuzgar si actuaban con negligencia o con conocimiento de causa, y dos, porque es muy difícil, es imposible demostrar que tú puedas acusar al Banco de España o a las autoridades del Banco de España
de fraude.
Recuerdo que hay informes e emails de funcionarios del Banco de España recomendando que no hubiera esa salida a bolsa.
Pero eso no significa que se puede armar
si se quiere,
pero eso está resuelto.
Un proceso contra
Si tú me puedes recomendar que yo no vaya hoy por el centro de Madrid porque va a haber mucho tráfico, si las recomendaciones están muy bien, incluso tú te puedes oponer perfectamente a que yo vaya a tal sitio o a tal otro. Perfecto. Otra cosa es que yo decida ir por ese camino y que además se demuestre que yo he cometido delito.
Bueno, claro, es otra, claro.
Claro.
Manolo,
entonces, lo que había es un encubrimiento político de toda una práctica que se había hecho extensiva y que ahora la justicia penal solo puede atajar de una manera limitada. Entonces podemos
irritarnos mucho,
pero objetivamente es lo que está pasando.
Cuando hablo de las responsabilidades del Banco de España y la CNMV, no estoy pensando en meterles en la cárcel. Estoy pensando en inhabilitarles, en sancionarles de otra manera. Es decir, no se me ocurre que por no vigilar lo suficientemente haya que meterles en la cárcel. Creo que tienen una responsabilidad clara.
Y si fueran al ministro de Economía o al presidente del Gobierno...
Probablemente también, pero lo veo más complicado, Javier, de argumentar. Es decir, en un tribunal... ¿Cómo demuestras que el político ha cometido esa negligencia? Sin embargo, el Banco de España la ha cometido clarísimamente.
Por tomar decisiones...
Es que no es negligencia, es a lo que voy. Es decir, tú puedes demostrar o no que es negligencia.
Tú eres un organismo supervisor, si no supervisas correctamente...
Eso no es negligencia.
¿Qué es?
Que eres partícipe de toda una estrategia semifraudulenta.
Claro.
Llámalo como quieras. Eres cómplice de la estafa.
Hombre, no es lo mismo ser negligente, torpe, que te pueden inhabilitar a ser cómplice
pero
de la
si
estafa.
Permitir...
Y es imposible demostrar que eso es así.
Que son las 9:30 y como Manuel ha hecho una comparación con el tráfico de Madrid... Exacto. Nos está escuchando y sé que tiene mucha prisa, que tiene muchas cosas que hacer también esta mañana. José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Se lo agradezco. Le llamo por dos cuestiones esta mañana. Una, la posición de su grupo, el Partido Socialista, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad, a propósito de los semáforos de la A5, que el Ayuntamiento anuncia que están ya en marcha todos los procesos para que estén funcionando, que afecta a la entrada de 1 millón de personas. Usted se me reunió ayer con los alcaldes y portavoces municipales de su partido en esa zona afectados por esos semáforos. ¿La posición de su partido en Madrid es la misma también en el Ayuntamiento de Madrid?
Sí, efectivamente. Esa posición del partido, así de claro y de rotundo lo digo. Nosotros creemos que es bueno, vamos a ver, estamos desde siempre, desde hace mucho tiempo, históricamente casi mi partido está por la lucha contra la contaminación, por defensa del medio ambiente sostenible, pero también en defensa, que tiene mucho que ver, con una movilidad sostenible. Entonces, lo que a mi juicio y a juicio de mi partido no se puede hacer es buscar soluciones cortoplacistas para un problema de fondo. No se puede intentar solucionar, que no se solucionaría, un problema que afecta a una determinada zona de Madrid, a un determinado número de vecinos, importante, que además yo he tenido la curiosidad de visitar la zona y de hablar con los vecinos afectados, que es verdad que viven en una situación compleja o difícil, porque tienen la calzada... en algunos casos a poco más de un metro de sus domicilios.
Sí.
Pero hay que buscar una solución integral. La solución integral pasa porque no se puede de la noche a la mañana colocar semáforos que no solucionaría el problema, sino que hay que antes reforzar las medidas alternativas, es decir, reforzar el transporte público. Hablemos de aparcamientos disuasorios. Hay muchas medidas que se pueden tomar, incluso con Metro de Madrid, una ampliación determinada puede solucionar o paliar el problema, pero lo que no se puede hacer es cortar una vía de acceso a 1 millón de madrileños sin ofrecerles alternativas. Y ahí es con lo que estamos nosotros en desacuerdo con los semáforos. Ofrezcamos alternativas y, además, busquemos un plan integral del transporte, de la movilidad en Madrid. Un plan que no solucione un problema concreto, sino que sea un plan que solucione los problemas incluso de generaciones venideras. Tenemos ahí el tema campamento. También está en la misma carretera. El tema campamento, cuando eso se desarrolle, pues va a generar un nuevo flujo de ciudadanos que se mueven en dirección a Madrid. Con lo cual, hay que buscar una solución de futuro, una solución consensuada por las tres administraciones públicas: Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Eso es lo que buscamos, lo que perseguimos, y que buscaremos soluciones para los vecinos de Latina, pero, por supuesto, sin perjudicar a ese 1 millón de habitantes de la Comunidad de Madrid que a día de hoy tienen que utilizar necesariamente esa vía de acceso.
Pero en el corto plazo, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid, en el pleno de hoy, ¿va a apoyar que se paralice la puesta en marcha de esos semáforos?
No sé lo que hará el pleno de hoy, pero mi grupo municipal va a apoyar la propuesta que ayer hemos consensuado y decidido con los alcaldes y portavoces de todos los municipios afectados. Eso lo tengo perfectamente claro.
¿Y eso implica la petición de paralización de los semáforos en la O5?
Sí, sí, hasta que no. Nosotros, hasta que no se busquen soluciones alternativas, hasta que no se cree una mesa de trabajo donde se busquen, insisto, soluciones de futuro, un plan integral. Plan integral que voy más allá, que incluso contemple planes de desarrollo económico para esa zona, para la zona para la zona sur de Madrid. Claro, es que es algo más importante y algo más a largo plazo. Las medidas cortoplacistas, y yo diría que incluso electoralistas, nunca han dado resultado.
Cortoplacista y electoralista por parte del equipo municipal de Podemos, quiero decir.
Sí, sí. Bueno, de Podemos o no sé ahora mismo.
Si en este caso, municipal. Quiero decir que si lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en el, con la movilidad...
No sé si es el grupo municipal de Podemos o el grupo municipal de la señora Carmena, sí. Exactamente no sé muy bien lo que es, pero bueno.
El actual gobierno de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid está tomando decisiones electoralistas y cortoplacistas. También le añado en la conversación, en las preguntas, la APR de Madrid Central, que va a entrar en vigor el viernes. ¿Ustedes se oponen o no se oponen a que entre el viernes y que se busque un aplazamiento?
Sí, también, en ese aspecto también lo he dejado a mi juicio, siempre a mi juicio, por supuesto, sí. Perfectamente claro. No nos oponemos a Madrid Central, no nos oponemos. Es más, podemos apoyarlo, lo apoyamos, pero también no entendemos las prisas en que tenga que entrar en funcionamiento necesariamente el próximo día 30. Sí. Si aplazándolo unos días, 15 días, lo que sea, conseguimos un mayor grado de acuerdo con los colectivos afectados, que son muchos, es decir, pequeños comerciantes de la zona, pequeños transportistas, empresarios del sector, empresarios y trabajadores del sector de la hostelería, del sector del ocio, padres de alumnos, de los colegios de la zona. Si conseguimos ese acuerdo, que es posible, ¿qué prisas hay en que empiece a funcionar el día 30? Es que no lo entiendo, sinceramente. Y quiero resaltar que estamos en favor de Madrid Central, pero las cosas hay que hacerlas bien. Es que solamente pedimos eso, que se hagan bien las cosas. Y que si tardamos 15 días en poner en marcha el Madrid Central, pero conseguimos un mayor grado de acuerdo, pues bienvenido sea. No sé a quién perjudica esto, sinceramente.
¿Ustedes hubieran recurrido, como la Comunidad de Madrid, ante los tribunales, esta entrada en vigor el día 30 para intentar aplazarlo unas semanas?
No, nosotros no somos partidarios de judicializar la vida política. Y lo que sí, hablando de la Comunidad de Madrid, lo que sí creemos que es necesario, no lo he dicho todavía, pero es fundamental, es que cualquier paso que se dé en esta dirección, llamada Madrid Central, obviamente pasa por un acuerdo previo entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para el tema del transporte público. No se puede intentar implantar el día 30 lo que es el Madrid Central sin que previamente haya una previsión de transporte, sin que previamente se pacte reforzar las líneas del metro afectadas, sin que previamente se pacte que la EMT incremente sus servicios para paliar la problemática que surge con el tráfico en Madrid Central. Ahí tienen que ponerse de acuerdo Comunidad y Ayuntamiento, y de momento no lo están haciendo.
Si entra, y termino, en vigor el Madrid Central, ¿ustedes, si llegan al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, lo suprimen o lo dejan como está?
No, nosotros, como estamos de acuerdo con la idea de Madrid Central, pues lo desarrollaríamos, pero eso sí, buscaríamos un grado de acuerdo importante con todas las partes afectadas. Es posible que no sea posible, la redundancia,
sí,
que todo el mundo esté de acuerdo. Con una medida de estas características es imposible casi que todo el mundo esté de acuerdo. Ahora bien, que hay que buscar un mayor grado de entendimiento, por supuesto. Y como espero, que si los madrileños deciden darnos la confianza en el ayuntamiento, también nos la van a dar en la Comunidad de Madrid, pues los dos gobiernos, de la comunidad y del ayuntamiento, estoy seguro de que se van a entender.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, gracias por su tiempo de estar con nosotros esta mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Que le vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
¿Algún apunte sobre esta cuestión? Que yo no sé si esto es de izquierda o de derechas. A mí me da la impresión de que esto del Madrid Central o de los semáforos no es de izquierdas o de derechas, porque hay distintas opiniones en distintos lados. Estamos como lo de los jueces. Es decir, puede un juez conservador tomar una decisión progresista y un juez progresista tomar una decisión conservadora. Aquí, lo de Madrid Central y de los semáforos, oiga, depende.
Yo creo que el PSOE ha descubierto ahora que esto puede hacerle perder muchos votos. Es una cosa bastante sencilla. Según se acercan las elecciones municipales y autonómicas, cada uno va tomando determinadas posturas y decisiones. El PSOE tiene una fractura relevante con todo este asunto, ¿no? Fíjate que ahora mismo Franco hablaba de medidas electoralistas, medidas cortoplacistas, medidas improvisadas. Nunca el grupo municipal del PSOE se ha pronunciado de esta manera ante Manuela Carmena, y tengo la sensación de que le entra un cierto vértigo porque llevan 3 años y 6 meses prácticamente sin decir nada en contra de ningún proyecto de Carmena, y ahora de repente, a falta de 4 días para la entrada en vigor tanto de Madrid Central como del tema de los semáforos, les entra ese vértigo. Esto puede ocasionar la pérdida de muchos votos, independientemente de que tendremos que saber en cuestión de horas. Supongo, espero.
El ayuntamiento cuenta con que no lo para el juez.
Una resolución judicial respecto a esto.
Bueno, los jueces ya se sabe que no se pueden hacer pronósticos.
No se pueden hacer pronósticos, pero bueno, luego decías tú de izquierdas o de derechas. Yo creo que luego al final el resumen es las cosas se hacen, están bien hechas o mal hechas. Y yo creo que aquí, aun siendo una buena idea, que también podría ser cuestionable, se ha hecho de una manera pésima, ¿no? Se ha hecho de una manera pésima, sobre todo pues porque ha faltado para mí ese acuerdo esencial con la Comunidad de Madrid, pues en el tema de transporte público, de coordinación, etcétera, etcétera. Nos contaba Eli antes de entrar aquí que ni siquiera no se va a saber qué parking, solo se va a saber si están llenos, porque tú si vas a intentar ir, solo vas a poder entrar si tienes plaza en un parking.
Sí.
Pero no ha dado tiempo pues a cosas, a saber si hay plazas en los parkings o no, o sea, va a ser absolutamente problemático. Y es verdad que la voz del PSOE, yo es la primera vez que la oigo, o sea, la voz de las críticas desde el PSOE de Madrid, pues no las había oído hasta hoy.
Secretario General del PSOE de Madrid.
Efectivamente, y curiosamente, pues cuando quedan 4 o 5 meses para las elecciones del 29 de mayo.
¿Ibas a decir, Álvaro, sobre
esto?
Sí,
no, yo quiero decir algo.
Tú eres conductor matinal en Madrid.
No, y además voy a decir algo muy original que yo supongo que no está diciendo nadie. Vamos a ver, lo de Madrid Central me parece una chapuza, vaya por delante, y falta consenso. Pero también os digo una cosa, leeros exactamente en qué consiste Madrid Central. Yo lo he hecho ya varias veces. Es que no hay ninguna limitación prácticamente a la circulación por Madrid Central desde el viernes. Es que no va a pasar absolutamente nada, porque lo único que se ha prohibido es atravesar esa zona si no tienes la etiqueta medioambiental, pero da igual lo contaminante que sea tu coche. Tú puedes pedírsela a tráfico, te va a dar la etiqueta y vas a poder entrar y aparcar si quieres, porque aquí, mientras tú aparques en un parking subterráneo, es posible entrar en esa almendra
central. Pero esos parkings, que no hay muchísimos parkings,
pueden estar llenos, como tú dices.
Pueden estar
claro, pero te van a poner unos carteles a la entrada.
Te lo van a poner de los públicos. Te van a poner los carteles diciendo que están llenos los parking públicos. Pero hay parkings privados y ahí no va a haber carteles.
Pero vamos a ver, la cantidad de excepciones es tan alta, de verdad. Leeros el acuerdo. O sea, es que no va a pasar absolutamente nada. Esa es la trampa de Carmena. Carmena pretende...
A ver quién se atreve.
Carmena pretende restringir la circulación metiéndole el miedo a los ciudadanos.
Lo ha conseguido.
Pero en el fondo, de facto, no cambia nada. Si miras todas las restricciones que hay, todas las excepciones, en realidad, ¿qué va a pasar? Pues absolutamente nada, porque todo el que tiene que entrar va a entrar. Lo único que se restringe es atravesar esa almendra sin aparcar. Y claro,
me subo el coche a mi trabajo.
Es que hay alternativas.
Alguna restricción parece que hay, Álvaro.
No, No, pero la restricción que es que
llevar en la mochila,
en vez de atravesar Madrid por la Gran Vía, pues vas a atravesarla por los bulevares o por las rondas. Sí, no pasa nada. No, es decir, estarán, tampoco es tan dramático.
Estarán, por un lado, estarán bastante más atascados porque todo ese tráfico se deriva hacia ahí y esa zona estará más contaminada porque tendrá más tráfico.
La contaminación me temo que va a quedar igual. O sea, no nos engañemos. Aquí no va a haber mejoras de contaminación.
No es la zona más contaminada.
En muy poco tiempo. Que me queda un minuto antes de saludar a María del Toro, que no se me olvide que va a ser noticia en este día, y lo hemos contado esta mañana en la revista, en El Tiempo, en la revista de prensa, lo ha subrayado, por ejemplo, también Rafael de Ribó desde Barcelona, que ahora, después de la recusación fallida a Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Supremo, los procesados van a recusar a todos los magistrados del tribunal. Y esa es una noticia que se va a desarrollar en el día de hoy y que va a retrasar, Manolo, meses el juicio.
Puede retrasarlo meses. Es verdad que todavía no se ha resuelto la recusación sobre Marchena.
El fiscal
ha opinado en contra de su recusación.
Pero ya da una pista de lo que va a decir su señoría, ¿o no?
Sí, es lo razonable. Tú no puedes, a través de una tercera persona, hipotéticamente pensando que dejara de ser independiente el tribunal porque hay un senador que dice en un WhatsApp determinada cosa, no tiene recorrido ninguno. Luego jurídico. Tiene que haber jurídico. Lo que evidentemente hay aquí o existe aquí es una voluntad del independentismo catalán de retrasar el juicio lo más posible, probablemente con el ánimo de seguir encajonando a Pedro Sánchez y obligándolo a convocar elecciones generales. Es decir, aquí lo que va a haber es un enconamiento de una situación porque el Tribunal Supremo está dispuesto a empezar el juicio, y eso es información que os doy, está dispuesto a empezar el juicio a mitad de diciembre para resolver cuestiones previas y que en enero empiecen las declaraciones. Y está dispuesto a terminarlo en torno a marzo. Objetivamente, entraríamos en una espiral preelectoral. El Supremo no se va, vamos a ver, el Supremo no le va a condicionar que eso pueda o no. Aquí hay causa, esto es una causa con presos que se llama, hay 9 personas que están en prisión y tienen el derecho a un juicio justo y a un juicio rápido. Y la voluntad del Tribunal Supremo es esa, no me cabe la menor duda. Cosa distinta es que sean ellos mismos quienes lo vayan retrasando, dilatando, con el ánimo también probablemente futuro de recurrir a la Unión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decir...
Y utilizar la doctrina de Otegi en el caso de...
Pero altera porque el Supremo quiere hacer todo con tal grado de detalle, con tal grado de rigor, que si se tiene que retrasar 3 meses el inicio del juicio para resolver recusaciones, se hará.
Pues
se
está cubriendo...
Sinceramente, a mí se me hace muy cuesta arriba esta estrategia de unas personas que están presas de dilatar el inicio del juicio. O sea, yo no lo entiendo. Sinceramente, me parece injustificable.
Salvo por esa explicación de presión política, Sánchez,
¿pero
para
qué
que
explicación?
Álvaro, ¿será victimismo, ¿no?
No.
Pero es que estás en la cárcel.
Parece
que te gusta la situación de estar en la cárcel y que por eso pretendes que esto se alargue sin edir.
Bueno, de todas maneras, estar en la cárcel como está el señor Junqueras, yo creo que dista mucho de estar en la cárcel como estaríamos o
estar
en cualquier
ciudadano. No deja de ser estar en la cárcel.
Sí, efectivamente, tiene razón. Y yo quiero, por un lado, muy breve...
Más calefacción o con menos, pero
efectivamente, tienes razón, no tienes libertad, es verdad.
Puedes ir a la playa, no puedes ir a ver a la cena de Navidad en tu casa.
Toda la razón.
Pero eso lo debería haber pensado antes de haber intentado subvertir el orden constitucional.
No, pero lo que quiero decir es que no me encaja que pretendan retrasar el juicio.
Pero lo han intentado desde el principio.
Sí, lo están haciendo.
A ver, concluyo.
Concluyo dos cosas. A mí me parece importantísimo lo de que la Fiscalía no haya atendido la recusación contra el señor Llarena, muy importante, además diciendo que es un WhatsApp de terceras personas, etcétera, etcétera.
O sea,
me parece muy importante que siga siendo el presidente del tribunal y el que elabore la ponencia. Y por otro lado, si se retrasa el juicio, como dice Manolo, yo creo que puede tener importantes consecuencias en el calendario electoral, porque uno de los miedos para que hubiera un calendario electoral que te pudiera llevar a un adelanto de los comicios sería que estuviera el juicio del proceso en plena ebullición. Esto puede quitarle presión a los primeros meses del año para esas elecciones.
Precisamente a quien más le conviene que se retrase todo es al gobierno.
Al gobierno, efectivamente.
Hablando de calendario, soy de Champions. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan
cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Espera, que está aparcando José María del Toro. Espera un momento. A la 1:03 tiene el partido de la 1. Estamos aquí con Madrid Central, con lo del juicio en el Supremo. Estamos con todo en toda la mañana y no se nos podía escapar que hoy hay Champions, José María. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hay Champions, sí. Hoy la vas a ver tranquilo. Mañana igual no tanto. Bueno, sí, está también. Bueno, está también. Está también.
A las 7 de la tarde en este horario de Luxemburgo que nos han puesto para ir al fútbol. Es el horario en que se cena en Luxemburgo. Las 7 de la tarde.
Incluso antes.
Incluso antes. Primero lo de hoy. El Madrid en Roma.
Primero
¿Se examina el Madrid en Roma?
Se examina el Madrid. El Madrid se examina siempre, hay que decirlo. Pero hoy, hoy más que nunca, después del 3-0 de Ipurúa, después de que le pintara la cara el Eibar...
Qué bonita expresión eso de pintar la cara.
Pues sí, se la pintó claramente y el 3-0 queda para los anales. Así que hoy, efectivamente, pues se examina. También hay un Juventus-Valencia, por cierto, a las 9 de la noche.
Ronaldo.
Con Cristiano Ronaldo enfrente del Valencia. Un Valencia que tiene que ganar, de lo contrario, estará sin posibilidades de continuar en la competición. El Real Madrid hoy a las 9 de la noche en el Olímpico de Roma. Ayer Solari dio un pequeño toque de atención al equipo en la rueda de prensa. Si no defiende uno, eres débil. Si no defienden dos, eres más débil. Si no defienden tres, no le puedes ganar a nadie. Medagen y Purúa hubo muchos más de tres que no defendieron. O por lo menos, no lo hicieron con la necesaria intensidad.
Creo que eran 11 los que jugaban, ¿no?
Sí, y 10 de ellos tenían que defender. El otro era el portero que hizo un par de paradas que evitaron la manita. Podría haber cambios, veremos a ver. Uno es seguro, la entrada de Carvajal por el lesionado Odriozola. Podrían entrar Isco y Lucas Vázquez en el once inicial, pero habrá que esperar a la hora del partido porque Solari ayer no dijo absolutamente nada. Llorente no se le espera en el once inicial, y eso que Casemiro sigue lesionado, y eso que Ceballos, aunque hace lo que puede, no está dotado para ese puesto. Y Llorente seguramente pedirá la puerta de salida en el mes de enero porque ha jugado un ratito en lo que va de temporada.
Hizo una buena temporada ese chico hace dos años en el Alavés.
En el Alavés.
De repente ha desaparecido del mapa.
Lo curioso es que han pasado varios entrenadores y ninguno ha contado con él. A mí me gusta, pero se ve que solo a mí, porque a los entrenadores...
A mí también.
Evidentemente no parece que les guste mucho. De ganar, el Madrid clasificado matemáticamente como campeón de grupo. Empatando, seguiría dependiendo de sí mismo para ser campeón de grupo. Se lo jugaría en la última jornada en la que recibe el CSKA de Moscú, que juega hoy a las 7 de la tarde frente al Victoria Pilsen. lo normal es que gane. Si el Madrid pierde y el CSKA gana hoy, se jugaría todo en el último partido. Y tal y como están las cosas, pues no parece muy saludable. Así que confianzas las justas para el partido de esta noche, que seguiremos en directo aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Ayer estuvieron Raúl, Roberto Carlos en el campo, también Florentino, que se saludó antes del entrenamiento, y después con Solari y con Sergio Ramos. Por cierto, encendida defensa ayer de Santiago Hernán Solari sobre el capitán del Real Madrid acerca del asunto del dopaje. Además de eso, el Atlético de Madrid juega mañana, como sabes, a las 7:05 en el Metropolitano frente al Mónaco de Radamel Falcao.
Vuelve Radamel.
Futbolista que dio tardes de gloria al equipo rojiblanco. El Atlético lo tiene muy bien encarrilado, tiene 9 puntos, los mismos que el Borussia Dortmund, que mañana recibe al Brujas a las 9:00 p.m. El Mónaco ganó el fin de semana pasado, ganó 0-1 al Caen con un gol de Falcao de falta directa, pero no ganaba un partido, Juan Pablo, desde el mes de agosto. Desde el mes de agosto no ganaba un partido el Mónaco. Por el camino cayó el entrenador Jardín, el portugués, que fue destituido, y ahora el técnico es un hombre muy bien conocido, Thierry Henry, que fuera futbolista del Arsenal y del Barcelona, entre otros. En la Champions el Mónaco ha jugado los mismos 4 partidos que el Atlético, no ha ganado ninguno, ha empatado 1, ha perdido 3 y ha recibido 10 goles, es decir que prácticamente está desahuciado en esta competición, salvo que mañana hiciera la gracia de ganarle al Atlético en el Metropolitano, que esperemos que no. Para hoy también hay una reunión muy importante a las 2 de la tarde en Asunción, en la capital de Paraguay, para decidir qué pasa con el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Se reúne la Conmebol, que es el homónimo de la UEFA en aquella zona. Se reúnen los presidentes de ambos equipos. ¿Qué quiere River? Que se dispute la vuelta. Veremos dónde. ¿Qué quiere Boca? Que se le dé por perdida la final a River por los incidentes acontecidos en el partido de vuelta. Ni siquiera en el partido de vuelta, en las horas previas al partido de vuelta. Podría ocurrir cualquier cosa, que se le dé por ganada la eliminatoria a Boca, que se juegue en Argentina o que se juegue fuera de Argentina, que seguramente
sería...
En
las Malvinas, que está cerca.
Lo más sensato.
Ya que estamos con Gibraltar, que jueguen en las Malvinas.
Sería lo más sensato.
Que pidan permiso a May y se vayan a jugar a las Malvinas sin público.
Aquello es una locura. Ayer el presidente Macri incluso salió en rueda de prensa diciendo que no podía entender de ninguna manera cómo ninguno de los 23 detenidos seguían todavía detenidos, que todos estaban... En la calle, las barras bravas campan a sus anchas allí en Argentina.
Mete tú con los jueces aquí y mira a los jueces en Argentina lo que hacen.
Sí.
Fíjate. Imagínate. Fíjate. ¿Sabes que contó el conductor del autobús, por cierto, que cuando le cayó una de las piedras que rompió la luna, perdió prácticamente el conocimiento? Y gracias al vicepresidente de Boca, que tomó el volante, no se estrelló el autobús, que hubiera sido ya lo que hubiera faltado para que hubiera producido una tragedia. Y hoy, como es martes, hablaremos también de baloncesto, nuestra sección habitual. Hablaremos con Marc García, el jugador del Fuenlabrada, que ha sido convocado por primera vez con la selección española de Escariolo, que juega esta semana 2 partidos contra Turquía en Ankara y contra el segundo partido el domingo contra Rusia en Tenerife.
A la 1:03.
Eso es.
El partido de la 1 Onda Madrid con José María Toro. Adiós, José María.
Hasta luego, adiós.
Aquí, que tenemos que recoger. Adiós, Marta Gómez Montero, cuídate mucho.
Buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto.
Muchas gracias.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Aparca donde puedas.
Gracias.
Adiós, Javi Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Ali del Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, 5ª jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Ha hecho frío esta mañana,
Ha hecho frío. Ya decíamos que iban a bajar las temperaturas, el cielo se va abriendo y por lo tanto todo el calor, entre comillas, acumulado durante el día, pues se evapora durante la noche. Así que vamos a contar con mucho frío durante las madrugadas, sol y temperaturas de 12-13 grados durante toda esta semana. Así que no pinta mal la cosa.
No hay lluvia a la vista.
Hay lluvia el jueves por la tarde, lo iremos diciendo, pero poco a poco. El anticiclón va a dominar durante toda la semana. Un poquito de lluvia para recordar que hay que sacar el paraguas de vez en cuando y ya está.
Bueno. ¿Vale? Pues nada, esta mañana dices que hacía frío esta mañana.
Esta mañana hacía
mucho frío. Se ha apagado el calor, pero bien,
Hacía mucho frío. De hecho, en el puerto de Navacerrada han amanecido con 4 grados negativos, así que ya hablamos de esas heladas que también siguen apareciendo en algunos puntos de mayor orografía. Y durante esta madrugada volverán a descender un poquito más aquí en Madrid. Mañana amaneceremos en torno a 2 grados. Hoy hemos amanecido con 4 o 5, así que mañana, esa es la noticia, amaneceremos pues con más frío. Así que abrígate, que luego llegan los resfriados estos que
estos,
no nos dejan hablar.
Estos y los otros. Adiós, Elena Miñambres.
Hasta luego.
Te vaya bien. Hola, Vivi del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Hasta las 10 sigue Buenos Días Madrid.
¿Cómo hasta las 10? Será hasta la 1.
Esta parte, luego hasta la 1, la segunda parte.
arréglalo. Que está, como tú te vas, ¿te crees que nos vamos todos?
Hasta la 1 sigue Buenos Días Madrid.
Eso sí, y a partir de las 10 te voy contando. Tendremos nuestro ratito de oyentes. Hoy vamos a preguntar por esa foto horrorosa.
¿Qué foto?
Pues esa, no sé. ¿Tú no tienes una foto horrorosa de esas que te gustaría borrar del mapa? La de tu primera comunión, que tu madre tiene ahí en un marquito de plata.
No, esa no.
No sé, la de tu boda, que a lo mejor...
Tampoco.
Estaba guapo. Ahí también.
Estaba, vamos.
Bueno, pues una foto de esas horrorosas que dices, Dios mío, esto...
Una con 20 kilos más, hace poco.
¿Cómo que hace poco?
Sí, hace un par de años, tenía 20 kilos más.
¿Y esa te gustaría? Bueno, pues sí, eso es lo que vamos a preguntar. Es que ha habido un par de graciosetes que un IKEA, no en España, fuera de España, han cambiado todas las fotos del IKEA por las suyas propias. Son una pareja y han dicho, qué aburrido,
simpática.
Qué aburrido es el IKEA. Vamos a poner todas nuestras fotos y, oye, que se han llenado como 50 barcos.
¡Qué barbaridad!
De fiesta, de cumpleaños, de boda, con selfies. Bueno, una cosa muy divertida. De eso vamos a hablar con los oyentes. Vamos a hablar de genética, a raíz del científico este chino que ha hecho esta modificación genética en dos embriones, que ha puesto en pie de guerra a toda la comunidad científica.
Y vamos, se cree un ser superior este.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale de lo que ha hecho, si es que realmente lo ha hecho. Y tendremos nuestra sección de los martes. Los alcaldes también son personas. Hoy nos visita el de Batres.
Me alegro mucho que sean personas.
Sí, bueno.
Que tengas un buen día. Hasta la una.
Hasta la
una. Madrid. Buenos días, Madrid, Eli del Valle. Gracias. Los que hemos empezado a las 6 de la mañana nos marchamos por donde hemos venido. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.